Faltan 8 minutos para las 4 de la tarde. Seguimos aquí en Zona Radio. Semana atrás, el Fondo Nacional de Recursos resolvió que a partir de fines de este mes dejaba de cofinanciar los tratamientos de fertilización asistida para mujeres mayores de 40 años.
Bueno, no obstante, el Ministerio también anunció que todas las mujeres que ya estén llevando a cabo el tratamiento y sean mayores de esa edad recibirán el beneficio para poder completar los 3 intentos que están establecidos.
Vale aclarar que esto no incluye a mujeres que quieran hacerlo por primera vez y que es un tema que generó repercusiones a nivel político. Integrantes del sector todos del Partido Nacional, con el senador Luis Lacalle Pou a la cabeza, condenaron esta decisión inicial.
Bueno, algunos datos de este tema, ¿no? La efectividad para tratamientos de reproducción asistida de mayores de 40 años es de un 20%. Y el Estado se ahorraría, en este caso, 51 millones en 2017 por no financiarlos más. Es decir, la efectividad, nos referimos a que solo un 20 de cada 100 mujeres tienen éxito con por un tema etario, precisamente, uh-huh, con estos intentos. El otro dato que hay que agregar es que cuando usted recibe su recibo de sueldo, ahí hay un descuento que es para el Fondo Nacional de Recursos. Ese descuento nos viene a todos los trabajadores, es universal. Por lo tanto, uno dice, bueno, a ver, también el acceso es universal, o sea, debería ser universal para todas las mujeres, o está bien cuidar los fondos de todos, es decir, el dinero de todos, de no emplear fondos que de pronto nos están haciendo perder dinero. Es la pregunta que hay, veremos cómo la podemos responder.
Sí, vamos a recibir al diputado del Partido Nacional, Martín Lema, está gentilmente en comunicación telefónica con nosotros. Buenas tardes, Martín, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Micaela, Eduardo, un placer hablar con ustedes.
Bueno, a ver, parece que la pregunta está por ahí. Es decir, tenemos un 20% de posibilidades de efectividad en esta franja etaria, ¿no? Es decir, perdemos más oportunidades y si los llevamos al terreno de la economía, yo sé que es feo llevar estos temas al terreno de la economía, es muy feo, pero tenemos 80% de posibilidades de que en esta franja etaria no se den la posibilidad de embarazos. Y la discusión me parece que está planteada ahí. ¿Cuidamos los recursos de la gente, que eso es lo que ha dicho el Fondo Nacional de Recursos, o también está la otra parte que dice, bueno, acá lo pagamos todos a eso, todos, es universal, por lo tanto debería ser acceso universal? ¿Usted qué lado se pararía en este tema?
A ver, Eduardo, está bueno el planteo, porque muchas veces está la expresión de deseo y después esas expresiones de deseo hay que materializarlo en hechos, obviamente. Más cuando se vienen a plantear temas tan sensibles como estos. A mí me tocó reunirme con, por ejemplo, el grupo El Sueño de Ser Mamá, escuchar los testimonios, porque realmente son de esas cosas que a todos los que estamos en esta actividad nos generan rebeldía. Me consta, porque he tenido un montón de charlas con Luis Lacalle Pou, que es una meta poder hacer justicia con este tema, que la tiene hace años, incluso fue uno de los grandes promotores e impulsores de la actual ley de reproducción asistida. Pero más allá de todas esas expresiones de deseo y de atender esas necesidades, ese reclamo, después tenemos que concentrarnos en hacerlo viable. Entonces, me parece muy responsable la pregunta, y yo creo que hay que hacer las dos cosas, como en todos los aspectos de la vida. La meta debe ser satisfacer, y después hay que ver cuáles son los caminos que elegimos para hacer efectiva esa satisfacción. Yo te voy a decir una posición personal que tengo en general de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, porque todos hacemos el esfuerzo para que exista, y la verdad que nos gloriamos de que exista un Fondo Nacional de Recursos. Creo que en algún momento y en el corto plazo hay que rever integralmente todas las prestaciones que está brindando el Fondo Nacional de Recursos. Digo esto porque obviamente que los diferentes tratamientos requieren de recursos económicos y hay que optimizarlos al máximo. Y como en la introducción fue claro el planteo, yo creo que es un planteo responsable que recién estaban haciendo, es una postura que tengo. Cuando nace el Fondo Nacional de Recursos en la década del 80, cuando se crea, era destinado a medicina altamente especializada, medicina de vanguardia. Con el correr del tiempo, lógicamente, lo que en un tiempo era considerado medicina altamente especializada, deja de serlo. Y la ciencia que evoluciona y avanza, empieza a encontrar nuevos tratamientos para diferentes situaciones, como es el caso de lo que estamos hablando. Entonces, contestando la pregunta, o mejor dicho, haciéndolo efectivo, yo creo que hay que ver integralmente las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos y creo que hay que hacer el esfuerzo en este tipo de tratamientos. Uh-huh. De hecho, si vamos al caso, con el decreto que permitía por 24 meses o que no limitaba la edad a los 40 años, hasta el día de hoy fue libre hasta la edad y no estaba esa limitación. Por lo tanto, no estamos hablando de incorporar o que sea necesario más recursos, sino que hasta ahora venía funcionando de esta manera. Eso en primer lugar lo quiero decir porque no quiero escapar a esa pregunta. Creo que hay que rever que hay tratamientos que ya dejaron de ser de vanguardia, que ya dejaron de ser de la característica de medicina altamente especializada y que ahora hay un reclamo, como es el caso del tema que estamos hablando, que hay que ver de qué manera le damos inclusión y lugar. Creo que reviendo integralmente las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos nos va a permitir actualizarlo y dar ese lugar a este tipo de tratamiento. Eso por un lado. Por el otro, sobre la efectividad que se habla y demás, que entiendo obviamente que hay una evidencia científica y un montón de argumentos que son de recibo, nosotros presentamos un proyecto de ley que quita el límite de los 40 años. Primero también quiero decir, la verdad que estamos muy contentos con la noticia del Ministerio de Salud Pública y son de las decisiones que nosotros queremos aplaudir. O sea, yo, miembro de la Comisión de Salud, le reclamo más de estas cosas al Ministerio de Salud Pública, que haga la pausa, que reflexione y que actúe con justicia. Ahora, es un tema que hay que seguirlo trabajando, porque dentro de un tiempo nos vamos a encontrar con personas que tienen el interés legítimo de también poder tener la oportunidad de enfrentarse a este tratamiento, y por eso creo que hay que trabajar mucho más y solucionar el tema de raíz. Uh-huh. Y en el proyecto de ley nuestro, que eliminamos el límite de edad, cuando se habla de la efectividad y las posibilidades, nos basamos en algo que dice la ley. La ley en el artículo 7 dice que el tratamiento va a corresponder, porque establece los distintos requisitos, cuando haya posibilidades razonables de éxito. Textualmente lo dice así,
¿eh? Sí.
Posibilidades razonables de éxito. ¿Esto qué quiere decir? Mm. Que cuando la persona se muestra su interés y pone a realizar el tratamiento, se le hace una serie de estudios que dentro de los estudios se va a saber, o mejor dicho, no es a ciencia cierta, pero se va a tener un panorama para el cumplimiento de ese artículo. A mí el otro día una médico especializada en el tema me decía, no es lo mismo si son óvulos propios que óvulos donados. Uh-huh. Ahí se cambia la franja de edad. Entonces nosotros decidimos sacar el límite y obviamente que está el artículo 7 que va a tener en cuenta la situación clínica de los pacientes para ver si amerita o no determinado tratamiento.
Uh-huh. Ahora, Martín, porque claro, sabemos que lamentablemente son muchas mujeres que necesitan esta ayuda, que biológicamente no lo pueden hacer directamente, muchas en otras edades por temas de salud asociados a otros factores, pero también están estas mujeres mayores de 40. Ahora, hay algo que manifestaban desde la organización que tú mencionabas más temprano, el tema económico, ¿no? Porque lo que ellas manifiestan es que necesitan realmente esta cofinanciación, este beneficio, porque son tratamientos muy costosos y de allí también la importancia de este proyecto de ley de poder quitar los límites de edad que a ellas puntualmente las perjudican, porque recordemos que el anuncio del ministerio es positivo, pero es para aquellas que ya hayan iniciado el tratamiento, no así para las nuevas mujeres que necesitan recurrir a esta herramienta, ¿no?
Bueno, sí, Micaela, vos recién decías algo que así como esta mujer está haciendo un reclamo legítimo, uh-huh, hay que olvidar que hace 2 años atrás, cuando recién se estableció el decreto, durante todo este tiempo no hubo un límite. Y el tema fue evolucionando, fue funcionando, se fueron atendiendo los distintos casos y demás. Ahora será esta excepción que celebramos, como recién decía.
Claro.
Pero dentro de un tiempo vamos a tener un problema con mujeres que van a tener la misma inquietud y también el derecho legítimo. Entonces, en algún momento tenemos que hablar del tema de raíz. Porque si no, lo que estamos haciendo es tirar la pelota para adelante, pero no estamos solucionando el tema de raíz. Y reitero, está en el artículo séptimo donde establecer el filtro, por decirlo de alguna manera, y se basa en la potestad clínica, o sea, evaluando a distintos pacientes. Y una cosa que hacemos referencia dentro de lo económico, que recién hacías mención, que también resulta injusto, y nosotros también lo propusimos hace un par de semanas, que vieron que son tres intentos el tratamiento. El decreto establece que cada intento al interesado le sale más caro. En el sistema de copagos, hace el primer intento, bueno, tiene que poner X cantidad de dinero, el segundo intento un poco más y el tercer intento un poco más aún. No resulta lógico que una persona que no tuvo éxito en el primer intento, que tiene que reponerse emocional, afectivamente y con todo también los gastos económicos, boletos y todo lo que llevan a diferentes estudios, que le subamos el costo del tratamiento. Entonces, planteamos de que se mantenga en la franja. Planteamos que se mantenga en la franja. Porque, digo, por los testimonios que se han dado, por las personas que se han enfrentado a este tipo de tratamiento, requiere mucho, de mucho, emocionalmente, levantarse cuando no se tuvo éxito para enfrentar un nuevo tratamiento. Entonces, no le agreguemos la dificultad económica. Y volviendo al principio que decía Eduardo, porque caería legítimamente la pregunta, bueno, y el tema económico y demás, bueno, yo insisto, hay un objetivo país, se necesitan nacimientos, la ciencia ha evolucionado, bueno, examinemos el tema del Fondo de Ciudad de Recursos, miremos a ver en algunas cosas que quizás estemos destinando recursos, que también puede llegar a mejorarse y optimizarse y poder llegar a incluir este tipo de tratamientos con mayor medida. Y a mí, que estoy bastante en el tema de salud y muy especialmente también en el tema de los tratamientos de alto costo, me parece re importante estar verificando integralmente eso. Así que creo que es una revisión que tenemos que dar, y también creo que en este caso, bueno, no debe tener límite de edad y a su vez no hacerse más dificultoso a raíz de que se van pronunciando los distintos intentos, tratando cada uno a obtener éxito.
Sí, previo análisis clínico que determine si la mujer puede ser viable, cuál es más viable o no. ¿Eso entendí o entendí mal?
Sí, por supuesto, claro. Porque lo dice el artículo séptimo, pero aparte, Eduardo, el Ministerio de Salud Pública, tema medicamento alto costo, y ahora te digo por qué te pongo este ejemplo. Hace un tiempo venimos tratando de hacer más accesible cuando se indica el tratamiento alto costo a los distintos pacientes, porque cuando un paciente se le indica determinado tratamiento y va a su prestador de servicios de salud que no brinda ese tratamiento, va al Fondo de Ayuda de Recursos y tampoco lo brinda, si no lo puede pagar, como es la mayoría de los casos, es un paciente que se encuentra a la deriva, con un diagnóstico, con una indicación médica y sin poder consumar el tratamiento que se le fue indicado por parte de su médico tratante. Hemos establecido un montón de propuestas y varios intercambios con el Ministerio de Salud Pública en este tema, y lo que terminó pasando a partir de diciembre del año 2015 es un procedimiento abreviado que analiza caso a caso de aquellas prestaciones que no están incluidas en la que hay forma de hacer recursos. Es decir, que el propio Ministerio de Salud Pública ya ha marcado esa tendencia, claro, del análisis caso a caso desde el punto de vista clínico, porque también son tratamientos sumamente costosos y según el Ministerio de Salud Pública en un montón de circunstancias no son costo efectivos. Entonces, hablan del caso a caso. Ya que se estableció el criterio del caso a caso, ¿por qué en este caso, donde está el artículo expreso que habla de las posibilidades razonables de éxito, no aplicar el caso a caso y no caer en la injusticia de que por un límite numérico un montón de mujeres interesadas legítimamente queden afuera? Porque a su vez hay otro tema, que el decreto que establece este límite, a mi juicio es un decreto muy dudoso, de dudosa legalidad. ¿Por qué? Porque en la ley, en el artículo quinto, se limita expresamente los tratamientos de baja complejidad a los 40 años. Pero los de alta complejidad no dice nada la ley, estarían siendo limitados por un decreto. El legislador, pudiendo haber puesto un plazo, no lo hizo. Y por eso digo que a toda la situación injusticia que tienen que atravesar muchas personas, que primero tienen el límite de edad, después el tema de los intentos y demás, tampoco es muy contundente la forma en que se fue limitando. Uh-huh. Entonces, más nos reafirmamos a la teoría que hay que quitar el límite de edad, que hay que basarse puramente en aspectos clínicos y que los médicos solicitan un montón de estudios que, para poner un ejemplo, una mujer de 35 años, quizás por la evidencia que arrojan los estudios, no estaría en condiciones de hacerse el tratamiento, como quizás, para citar otro ejemplo, una mujer de 43, 44 años, a pesar de que supera el límite de edad que se había establecido hasta el momento, sí presenta las condiciones clínicas para enfrentarse al tratamiento. Nosotros vamos hacia eso y a no limitarlo en forma numérica, teniendo una limitación que es muy importante para tantos interesados, reitero, en un país que necesita nacimiento.
Uh-huh. Ahora, ¿este proyecto ya está a nivel parlamentario? ¿En qué instancia se encuentra?
Sí, nosotros ya lo presentamos, deriva a la Comisión de Salud y lo vamos a tratar en la Comisión de Salud, en cual vamos a expresar varios de los argumentos que recién yo les hacía referencia. A ver, son dos cosas. El proyecto de ley que saca el límite de edad ya está presentado en la Comisión de Salud y bueno, lo discutiremos cuando termine el receso parlamentario. Lo otro que les comentaba de que no se aumente el costo a raíz de los intentos, eso ya lo presentamos por escrito vía parlamentaria y ya estaría llegando al Ministerio de Salud Pública. Creo que ya debe haber llegado. Lo votamos en la sesión de ayer incluso. Así que ya debe estar llegando, bueno, y ahora queda en consideración del Ministerio de Salud Pública de que en los copagos no se vaya dificultando a raíz de que están dando los intentos.
Bueno, por último y en dos minutitos, ayer los ministros del Tribunal de Cuentas de la República, por unanimidad, resolvieron cuestionar el gasto por la dirección del Hospital de Bella Unión por el tema de la contratación de las empresas de emergencia y traslados CIEM-SRL, aquello que usted había denunciado y que en algún momento, esa denuncia que se transformó ahora en motivo de la interpelación que le hará al ministro de Salud Pública. ¿Cómo recibe esta noticia?
Sí, en realidad no esperamos otra cosa porque era de sentido común. Hace meses se lo advertimos al directorio de ACE. El directorio de ACE hoy por hoy actúa más por compañerismo que poniendo al usuario como eje y administrando bien los recursos. Acá para mí hay una clara actuación por compañerismo. Clara actuación por compañerismo. Yo sé que suena duro, pero así lo han manifestado a través de las diferentes acciones que se realizaron por parte del directorio de ACE, y una defensa encendida, como pocas veces vi que se le hicieron una gestión de hospitales. La verdad que a mí siempre me llamó la atención la forma con la cual estaba comprometido el directorio de ACE y las autoridades de salud con este tema. Hace meses, incluso yo he estado en el programa hablando de que personas que ocupan un cargo de confianza en ACE y son directores de hospitales no pueden ser los socios de una empresa que en definitiva lucra con la propia ACE. No parece ser lógico. Creo que ni siquiera debemos entrar en el marco de la legalidad para hacer un análisis de acuerdo a lo que el sentido común puede expresar. De los dos lados del mostrador no se puede estar. Uh-huh. Hay que elegir uno. Más con lo que requiere el compromiso de la atención de salud pública de ponerse la camiseta por la gloria. El que se quiere destinar su esfuerzo, su trabajo, sus emprendimientos al aspecto comercial, bueno, que se dedique a la parte comercial, pero que no acepte o que el directorio ponga límites cuando también son parte de los cargos de confianza. Por lo tanto, en la interpelación que tenemos el 21 le vamos a pedir al Ministro de Salud Pública que se termine el compañerismo, que no se usen más los discursos asistenciales como excusa para que los compañeros hagan negocios. No puede seguir en esos grises justificando cualquier cosa. Hay que poner un límite a este descontrol, hay un desgobierno en materia de salud. Y lamentablemente quienes pagan los platos rotos son los usuarios, y esto hay que decirlo. Porque lo mismo que hablábamos hace un rato con el Fondo Nacional de Recursos es lo mismo en ACE. Los recursos son finitos. Lo que mal se distribuye, lo que mal se optimiza en un lado, son recursos que salen de otro. Otro que también se necesitan. Entonces, le vamos a pedir al Ministro de Salud Pública que deje de ser un testigo de lujo, que ponga límites al compañerismo que está reinando en ACE, límites al descontrol que tiene ACE, y que ejerza la policía sanitaria, que es algo que le asigna la ley, y que el Ministerio de Salud pueda enojarse si quiere. Debe conocerlo porque es una de las potestades y a la vez una de las responsabilidades que tiene a cargo.
Martín Lema, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Por favor, a las órdenes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, chao.